der Quatsch.
Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de El Zapato Aprieta, el primer podcast sobre desigualdades. Mi nombre es Nelson Ríos y soy estudiante de la maestría en Comunicación y Desarrollo y becario del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy vamos a conversar sobre la inversión en investigación desde la mirada de investigadoras jóvenes. Para ello hemos invitado a Carla Vega, quien es estudiante de Ciencias Políticas, y a Fiorella Jara, estudiante de la maestría en Psicología Comunitaria. Ambas son becarias del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. Buenos días, Carla y Fiorella.
Buenos días, Nelson. Buenos días, Fio. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Y bueno, también gracias a todas esas personas que nos van a escuchar desde sus casas u otros lugares.
Buenos días, Nelson, Carla. También un caluroso saludo a las personas que nos escuchan desde sus casas.
Muchas gracias. Gracias por participar en esta edición del Zapato Aprieta para conversar sobre la inversión en la investigación. Actualmente nos encontramos en un contexto donde pareciera que cada vez más se reducen los presupuestos destinados a la educación superior y por consiguiente se va disminuyendo la inversión destinada al desarrollo de investigaciones. Esto tiene como consecuencias que se va disminuyendo la posibilidad de realizar proyectos que permitan comprender las diferentes problemáticas sociales y por consiguiente aportar soluciones eficaces. Lo anterior afecta no solamente a académicos y académicas con trayectorias en la investigación bastante consolidadas, sino que va dificultando el acceso que tienen las personas jóvenes a los distintos recursos que les permitan iniciar sus trayectorias investigativas. Un ejemplo de esto lo vemos en la reducción del aporte que brinda la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica al programa de becas de investigación para ciencias sociales, donde para este 2020 se redujo a la mitad del presupuesto y por consiguiente hubo menos cupos disponibles para investigadoras jóvenes. Carla, Fiorella, desde lo que han podido conocer, ¿cómo creen ustedes que se caracteriza la inversión en investigación en Costa Rica?
Bueno, es curioso lo que usted plantea, Nelson, porque si bien el presupuesto de Costa Rica en investigación y en universidades no se puede comparar con el de países de la región como Brasil y Argentina, digamos, por indicadores que da la UNESCO y la CEPAL, en el informe del Estado de la Educación del 2019 sí se indica que la inversión en investigación ha aumentado de manera sostenida en las universidades latinoamericanas. En las universidades latinoamericanas desde el año 2000 y específicamente lo que se ha comentado de este rubro de la investigación es que ha pasado a ser un financiamiento básico, lo cual no sucedía antes. Sin embargo, sí hay que resaltar que en países con economías tan dependientes como la costarricense, es común que en tiempos de crisis el recorte estatal amenaza este financiamiento básico, sobre todo porque son universidades públicas, entonces siempre están en el foco del recorte y el gasto, digamos. Y esta amenaza es aún más perceptible en estos momentos en los cuales tenemos 8 meses de pandemia y hay poca liquidez económica. Entonces el recorte del presupuesto se convierte en una amenaza constante.
Unido a esto que decía mi compañera Fio, yo creo que es muy importante también que como personas jóvenes hablemos de este tema, ¿verdad? Y siempre desde nuestras propias experiencias. Efectivamente, sí hay estudios que han realizado instituciones como el MICID, el Estado de la Educación y otras organizaciones en el país que han mostrado que Costa Rica es un país que le ha dado importancia en general a la educación, pero también particularmente a la investigación, ¿verdad? Y esta investigación se desarrolla desde muy distintas áreas, ya sea desde lo médico, como lo hemos visto en las noticias recientemente con las investigaciones que se desarrollan alrededor del virus, pero también hay otras áreas que se investigan cuestiones muy importantes como las ingenierías, el sector agrícola y por supuesto las ciencias sociales, ¿verdad? Hay que entender una cosa, que es que esta diversidad de áreas están interrelacionadas entre sí y juntas es que se puede contribuir desde muy diversas formas al desarrollo del país, ¿verdad? Y yo creo también que en todas esas áreas tan diferentes entre sí, las personas jóvenes tenemos mucho que decir y que aportar, ¿verdad? Junto al escenario que comentaba mi compañera Fiorella.
Bueno, y a lo que comenta Carla, yo quisiera agregar que la diversidad de áreas en las que se destina presupuesto realza una característica que al menos yo podría asociarla con la Universidad de Costa Rica. Y esta es que es un modelo holístico de universidad. Y esto plantea que el desarrollo no solo implica lo económico, sino que también se encuentra desde un progreso, desde la perspectiva de las personas en las comunidades alrededor de todo el país. Y esto, en pocas palabras, lo que nos dice es que no hay, que sin justicia social no hay crecimiento económico.
Sí, me llama la atención el planteamiento de una universidad más holística, donde se invierte en ciencias sociales y en humanidades a través del desarrollo de distintos trabajos comunales, de acción social, e investigaciones donde se trabaja con distintas poblaciones, comunidades, instituciones. Aún así, es un contexto bastante complejo donde esta universidad se ve amenazada muchas veces. Ahora bien, ¿qué tipo de retos encuentran sobre el financiamiento, la distribución de presupuestos y la puesta en marcha de distintos proyectos de investigación desde las ciencias sociales?
Claro, Nelson, esta es una pregunta muy importante, ¿verdad? Yo considero que no hay que perder de vista primero el impacto que puede generar la investigación en la vida diaria de las personas, ¿verdad? Primero que todo, entonces, el principal reto que se plantea ahora en este escenario, yo creo que es no perder ese nivel de inversión que tenemos como país en la investigación, ¿verdad? Tal como lo mencionabas en un inicio, estamos evidenciando que hay un dilema actualmente sobre qué financiar el Estado costarricense, ¿verdad? Y pareciera que no hay un consenso sobre lo importante que es no dejar de invertir en el estudio de nuestras problemáticas, ¿verdad? Y allí es donde también las ciencias sociales y los que investigamos desde las ciencias sociales, ¿verdad? Tenemos que recalcar la importancia de los diversos proyectos que se desarrollan desde cada disciplina, ¿verdad? Y he aquí, yo creo que este es como el principal reto que se nos plantea o que se ha agudizado en el contexto 2020, ¿verdad?
Bueno, y yo recalco lo que comenta Carla, de que es un reto no perder este financiamiento sobre la investigación. Y además yo agregaría que otro desafío en la investigación actualmente es mejorar la comunicación que se hace de lo investigado. En otras palabras, las personas investigadoras tenemos un reto de traducir la información y la teoría en un lenguaje que sea accesible para las personas en sus comunidades y que de esta manera puedan utilizar ese conocimiento a un nivel cotidiano. Además, para mí, otro reto es promover un mejor diálogo entre la investigación y la producción de política pública, lo cual es, en otros contextos, es lo que ayuda a mejorar el desarrollo social y económico de los países. Y finalmente, digamos, yo pensaría que también tenemos un reto en la investigación asociado a mejorar el diálogo entre las propias ciencias sociales, que si bien tenemos diferentes objetos de estudio, sí compartimos una raíz epistemológica y esto hace que en ocasiones tengamos interrogantes sobre las personas y la sociedad muy similares. Entonces, mejorar el diálogo podría aumentar como el impacto a la investigación.
Dentro de este escenario caracterizado por los cuestionamientos al financiamiento de la educación superior por parte del Estado, por esta necesidad de comunicar mejor lo que se investiga para dar a conocer sus beneficios a nivel social, entre otros múltiples retos que señalan, ¿cuál consideran ustedes que es el rol de las personas jóvenes para mejorar el desarrollo de la investigación?
Claro, bueno, yo creo que ese es el tema que nos une hoy acá a todos y yo considero que igual las personas jóvenes llevamos mucho tiempo y muchos años diciendo que tenemos mucho que aportar e hemos intentado hacernos espacio en muchos sectores de la sociedad, ¿verdad? Muy variados, particularmente en lo que es el desarrollo de la investigación. Yo creo que esto siempre tiene que ver con estar innovando y crear cosas nuevas, ¿verdad? Entonces aquí los jóvenes podemos aportar estudiando, en el caso de las ciencias sociales, ¿verdad? Estudiando fenómenos que no han sido abordados históricamente, ¿verdad? También aportando nuevas visiones de mundo y también nuevas formas de resolver problemas que están ahí, ¿verdad? Todavía. Entonces, por eso yo creo que es necesario, ¿verdad? También aumentar las posibilidades que tienen las personas jóvenes de acceder a la inversión, ¿verdad? A fondos de inversión. Y allí es donde yo creo que los presupuestos deben distribuirse de manera más justa y también darles espacio a aquellas personas que recién están empezando su trayectoria en investigación, lo cual es muy importante, ¿verdad? Desde nuestra propia experiencia como jóvenes.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Carla. Definitivamente el rol que las personas jóvenes tenemos en materia de investigación es refrescar miradas sobre ciertos fenómenos, formular nuevas preguntas y en general, y también desde una perspectiva comunitaria, nuestro rol es convertirnos en nuevos liderazgos y para ello es imprescindible la existencia, ¿verdad?, de programas que promuevan el desarrollo de personas jóvenes en esta área que es la investigación.
Muchas gracias, Carla y Fiorella. Ha sido muy interesante la conversación con ustedes sobre la inversión en investigación desde la mirada de investigadoras jóvenes. Seguimos abordando este tema, pero antes haremos una pequeña pausa.
Microsondeo. ¿Cómo se vive el acceso a fondos para la investigación? ¿Qué permitió?
Saludos, mi nombre es Andy Montero. Actualmente me encuentro en España cursando una maestría en Democracia y Buen Gobierno de la Universidad de Salamanca. Tuve la oportunidad de recibir una beca que ha significado alcanzar un sueño que muchas veces vi lejano. Crecí en el sur de Costa Rica, lugar donde las oportunidades para estudiar muchas veces son limitadas. Mi familia, la que ha significado un apoyo inmenso, no cuenta con la posibilidad de apoyarme económicamente, por lo que las oportunidades de estudiar han sido por medio de becas. Primero en la Universidad de Costa Rica y ahora en la Universidad de Salamanca. La felicidad que sentí cuando me notificaron la concesión de la beca fue uno de los momentos más satisfactorios que he vivido. De tantos países latinoamericanos que concursan, me dieron la posibilidad de venir a cumplir un sueño, tanto personal como en lo académico profesional.
Hola, me llamo Ana, soy española y he cursado mis estudios de psicología en Barcelona. Hace un año, un amigo que se dedica a la investigación me transmitió una información que le había llegado de varias ofertas de puestos académicos en Europa, entre ellas la de hacer un doctorado en psicología social y política en la Universidad de Lausana, en Suiza. Como yo estaba interesada en continuar mis estudios en este ámbito, decidí llevar a cabo la candidatura. Al cabo de unas semanas, me comunicaron que había pasado la primera fase de selección. A continuación me entrevistaron y finalmente me acabaron concediendo la plaza. El doctorado en cuestión se inscribe en un proyecto de investigación más amplio que dirige mi actual director de tesis y para el cual este recibió financiación del Fondo Nacional Suizo de la Investigación. Este profesor nos contrató a mí, a un postdoc y a un técnico de investigación. Por este motivo, yo estoy realizando mi doctorado con dinero estatal y eso me permite poder dedicarme plenamente a la investigación y a la enseñanza, sin tener que trabajar de otra cosa para poderme mantener. Soy consciente que hoy en día esto es un privilegio, ya que no todo el mundo realiza sus doctorados con remuneración. Creo que esto siempre tendría que ser así. Un doctorado requiere mucho trabajo y el respaldo económico ayuda a poder trabajar de forma más digna.
Mi nombre es Jimena Inser. Actualmente vivo en Alemania, en Berlín. Tengo 29 años. Investigo sobre la economía del hidrógeno. Llegué a este tema porque el tema general de mi doctorado era el almacenamiento de energía con tecnologías que no dependan de una ubicación geográfica. Entonces, actualmente realizo mis estudios de doctorado, pero comencé con mi maestría en la Universidad Técnica de Berlín, la cual fue financiada 100% por una beca de la Universidad de Costa Rica. Gracias a esta oportunidad conseguí financiamiento en Alemania para continuar con el doctorado después, pero sigo ligada con mis compromisos post-beca con la UCR.
Estás escuchando el primer podcast sobre desigualdades en tiempos de pandemia, donde el zapato aprieta aún más.
Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a esta edición del Zapato Aprieta, el primer podcast sobre desigualdades. En esta ocasión estamos conversando con Carla Vega y Fiorella Jara sobre la inversión en investigación desde la mirada de personas jóvenes. Tanto Fiorella como Carla cuentan en la actualidad con una beca de investigación que les permite realizar sus trabajos finales de graduación. Me gustaría que comentaran cómo ha sido su experiencia como becarias del Instituto de Investigaciones Sociales en relación al desarrollo de sus proyectos de investigación.
Bueno, en mi caso, mi tema de investigación es el estigma territorial y el apego al lugar. Y es un estudio con enfoque comunitario que realicé en el distrito de Desamparado San José. Para mí la beca significa muchas cosas. Primero, es un gran orgullo porque desde años atrás para mí era toda una meta personal. Y por otra parte, no solo es un incentivo económico porque tenemos acceso a fondos, sino que también en sí la beca posee un peso institucional, y esto porque en general la UCR tiene un peso institucional, pero con la beca aumenta este peso, y es porque aumenta la evaluación y la interlocución de todo el proceso de investigación. Entonces los documentos y otros productos no solamente son revisados por el comité asesor, sino que también los revisan equipos especializados de investigación, que en el caso de Carla y el mío es el programa de nuevas formas de acumulación, distribución y desigualdad.
Sí, bueno, particularmente en mi experiencia, es similar a la de FIO, ¿verdad? Yo quisiera tal vez resaltar que, bueno, yo he tenido la dicha y la oportunidad desde mi primer año de universidad de contar con una beca socioeconómica, ¿verdad? Que esto es algo característico de nuestro sistema de educación pública, ¿verdad? Costarricense. Y esto me ha permitido estudiar una carrera que me encanta, ¿verdad? Y ahora en este proceso de culminación, como lo es realizar una tesis de licenciatura, la beca de investigación del IIS ha sido fundamental en muchos sentidos, ¿verdad? Como experiencia, primero resaltar que esto ha permitido que una tesis individual como la que yo desarrollo se logre vincular a un proceso más amplio como el que se da en el PAT, que es el programa de investigación que tiene el instituto, ¿verdad? Entonces, sí, por un lado tenés este apoyo económico que te permite solventar gastos relacionados con el proceso de investigación y el trabajo de campo, ¿verdad? Lo cual es sumamente importante para jóvenes, ¿verdad? Que no siempre podemos hacer frente a estos costos, ¿verdad? Pero también es una oportunidad que me ha colocado a la par de personas investigadoras con muchísima experiencia y recorrido en este campo, ¿verdad? Entonces, la beca en general como resultado lo que permite y como experiencia es que se unan estas nuevas ideas, ¿verdad? En que representamos los becarios con nuestras tesis de investigación y toda la experiencia, ¿verdad?, que tienen el equipo de investigadores e investigadoras que hay en el instituto, ¿verdad?
Obtener esta beca se traduce entonces en un sentimiento de orgullo, pero también en ciertas posibilidades de financiamiento, de acompañamiento en el desarrollo de sus investigaciones y de un importante respaldo institucional que también les abre la puerta para llevar a cabo sus proyectos. ¿Sienten que existen facilidades que se abren al contar con este tipo de becas? ¿Cuáles son las posibilidades que brindan al desarrollo de sus trabajos de investigación el hecho de ser becarios dentro del Instituto de Investigaciones Sociales?
Sí, bueno, además de todo lo que ya comentamos, yo diría que otra de las facilidades, por ejemplo, es como recibir capacitaciones que son muy especializadas sobre temas de investigación. El uso de las propias instalaciones, que si bien en este momento no podemos utilizarlas porque estamos en época de pandemia, pero en general sí se pueden utilizar. Y también como el acceso a crear redes, ¿verdad? Que es básicamente una de las cosas más importantes que existe dentro del mundo académico. La creación de redes, no solamente desde la propia disciplina, sino desde otras disciplinas.
Claro. ¿Cómo consideran que esta beca les permitió abordar el tema de las desigualdades sociales?
Sobre esta pregunta, particularmente con mi tesis, yo lo que intento es examinar cómo el Estado costarricense ha abordado o fomentado el empoderamiento económico de las mujeres. Esto a partir de tres principales programas que se han implementado en los últimos 10 años. Y bueno, esto me ha permitido profundizar en esa relación tan compleja, ¿verdad?, que se da entre la institucionalidad pública y la sociedad, en este caso, y las mujeres, ¿verdad?, particularmente. Entonces, yo lo que hago es darle un énfasis a esa dolencia generalizada, yo lo llamo esa forma que hay en las mujeres, que es ese desigual acceso que tenemos a los recursos propios, ¿verdad? Entonces, en general, el proceso de investigación y el énfasis que le da el instituto a las desigualdades o a este foco, ¿verdad?, me ha permitido ser más crítica a esa relación Estado y mujeres, ¿verdad?, y examino qué se está haciendo desde nuestras instituciones públicas, valorar qué se está haciendo bien, qué se podría hacer mejor, y siempre pensando que esto permite entender cómo la política pública de un Estado puede contribuir a disminuir desigualdades de género, o por el contrario, contribuir a profundizarlas o reproducirlas, ¿verdad? Entonces, este foco en las desigualdades Yo creo que le da un valor agregado a cualquier tema que uno desarrolle desde las ciencias sociales, ¿verdad?
Bueno, y en mi caso, el tema de las desigualdades marca la aparición de mi fenómeno de estudio, que es el estigma territorial. Y este concepto, en pocas palabras, se define como un prejuicio con que se caracteriza a las poblaciones que viven en lugares con menor acceso económico, de servicios, y en resumen, es población como excluida y de la periferia. Entonces, mi interés, que fue analizar la experiencia de comunidades en torno a la vivencia del prejuicio y la producción de vínculos sociofísicos, me permitió observar cómo la conjugación de elementos históricos, políticos, económicos impactan en la imagen y la expectativa hacia las personas, comunidades y la propia organización en los espacios comunitarios.
Claro, son proyectos que a partir del desarrollo investigativo que ustedes realizan permiten comprender cómo estas distintas desigualdades van afectando a mujeres, a personas de comunidades, y por lo tanto también se produce un beneficio desde el hecho mismo de ustedes contar con este apoyo para realizar sus trabajos, un beneficio que se extiende hacia afuera de la universidad e impacta a estas personas. En el desarrollo de sus investigaciones, ¿cómo sienten que las personas de las comunidades, las personas con las que han trabajado, han recibido el desarrollo de sus propuestas?
Bueno, en mi caso, mucho del planteamiento del problema de la investigación está vinculado también a eventos de criminalidad que han experimentado las comunidades en las cuales yo realicé la investigación. Entonces, el hecho de dar un espacio para poder resignificar eventos y también de que las personas puedan comentar cómo es que experimentan ciertas situaciones en sus comunidades, yo siento que es una gran oportunidad para personas de poder resignificar cosas. Para mí, en realidad, siento que la forma en que se percibe la investigación es como un espacio muy enriquecedor. Y también creo que lo ven como un beneficio directo sobre las comunidades, porque yo trabajo también con personas que están vinculadas a las asociaciones de desarrollo comunal. Y uno de los productos de la investigación era crear proyectos comunitarios. Entonces creo que lo ven también como una oportunidad de aprendizaje. Es un espacio en sí educativo, pienso yo.
Bueno, mi experiencia con mi trabajo de investigación es un tal vez diferente al de Fiorella, pero bueno, en general la investigación y lo que yo hago en la tesis ha sido recibida muy bien, porque en este contexto estamos debatiendo mucho sobre qué está haciendo el Estado, qué están haciendo nuestras instituciones, lo están haciendo bien y qué puede mejorar. Entonces, bueno, de pronto cuando uno plantea una investigación que intenta justamente examinar qué es lo que está haciendo el Estado para las mujeres y justamente para mujeres que tienen problemas de acceso a recursos propios, hay un interés de la población en general por saber qué hace nuestro Estado, qué hacen nuestras instituciones y cómo lo hacen, ¿verdad? Entonces, en general, la investigación y lo que plantea ha sido muy bien recibida y está siempre este interés por mejorar los programas que se están haciendo desde nuestras instituciones públicas y nuestros programas, ¿verdad?, que están dirigidos particularmente a mujeres, ¿verdad?, que somos la mitad de la población en Costa Rica y más que nunca necesitamos que las acciones que se desarrollen desde un Estado sean eficaces y eficientes, ¿verdad?
Claro. Al principio comentaba que este año hubo una reducción del presupuesto de parte de la Vicerrectoría de Investigación que afectó la cantidad de personas que finalmente pudieron beneficiarse de una beca dentro del programa de becas del Instituto de Investigaciones Sociales. ¿Cómo han percibido ustedes esto de que este año sean menos personas las que participan en este programa?
Como decíamos ahora, comentando nuestra experiencia, yo creo que en general como estudiantes, cuando sabíamos de la beca del instituto, siempre ha sido como una meta personal, como decía Fiorella, para muchos, ¿verdad? Y que significó esperanza cuando recibimos un resultado de haberla ganado. Y particularmente en el 2020, solo 3 personas pudieron ganarse esta beca, aunque los años anteriores se la ganaban 5. Y bueno, yo creo que eso significó que quedaran fuera dos proyectos de investigación que posiblemente eran muy importantes y que debían contar con los recursos. Entonces yo creo que es importante que prendamos la luz roja, ¿verdad? Como estudiantes que tenemos estas oportunidades y no dejarlas perder o que se disminuyan, ¿verdad? También ya para el 2021 también se disminuyó la cantidad de horas becadas. Y bueno, a mi parecer yo creo que esto da alarmas que no podemos perder estos importantes recursos y espacios como es la beca del LIS, ¿verdad? Sino más bien fortalecerlos.
Antes de finalizar este capítulo, me gustaría que pudieran contarnos qué les da esperanza en este contexto.
Bueno, qué interesante. Yo parto siempre del hecho de que la esperanza es lo último que perdemos siempre. Entonces, me da esperanza pensar que se está formando y que se formó una nueva generación, ¿verdad? Que quiere intentar hacer las cosas siempre mejor, ¿verdad? Yo, en mi caso, siempre a mi alrededor me encuentro con personas jóvenes que están investigando sobre temas y problemáticas muy interesantes, ¿verdad? Que son nuevas, que casi no se estaban abordando desde las ciencias sociales y que siempre intentan ayudarnos a comprender mejor el mundo y buscar otras formas de resolver aquello que no hemos resuelto a través del tiempo como sociedad, ¿verdad? Entonces, en general, me da mucha esperanza ver tantas personas haciendo cosas nuevas, cosas diferentes, y investigando para tratar de entender nuestra sociedad y hacerla mejor, ¿verdad?
Y bueno, en mi caso, lo que me da esperanza son los vínculos que se pueden formar. En general, yo pienso que ahorita con la pandemia estamos viviendo como con un contexto de mucho despojo, o sea, que estamos como viviendo de maneras muy separadas de las otras personas, y aún así esto no implica o esto no ha impedido que la gente construya un vínculo. Y cómo estos vínculos en sí, digamos, muestran la posibilidad de crear escenarios diferentes, de crear escenarios muchísimo más dignos de la vida.
Carla Vega, Fiorella Jara, muchas gracias por acompañarnos en este episodio del Zapato Aprieta. Definitivamente fue un espacio muy enriquecedor y esperamos que todas las personas oyentes pudieran disfrutarlo.
No, muchísimas gracias a usted, Nelson, y a Carla por el espacio y también al Instituto de Investigaciones Sociales.
No, yo igual particularmente gracias por el espacio, de nuevo, porque pudo reunir a jóvenes como nosotros acá, ¿verdad?, conversar un poquito y no, muchísimas gracias por la invitación.
A todas las personas oyentes, les invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Anchor FM o en su plataforma de podcast favorita. Muchas gracias.
Producción y edición, Andrés Rodríguez Minsky. Locuciones y créditos, Fátima Ruiz Tijerino. Diseño gráfico, Andrés Artavia Tencio. Muchas gracias por acompañarnos. Les invitamos a escuchar todos nuestros podcasts en su plataforma favorita. Puede seguirnos en el Facebook del Instituto de Investigaciones Sociales. El Zapato Aprieta es una producción del Programa de Acumulación, Distribución y Desigualdad del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, con el apoyo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva.